other couple in the corner, been going at it all night long.
Es viernes, es un día de hablar de propuestas, de hablar de novedades, y es además una de esas secciones que yo creo que está muy bien, porque de las cosas que nos ha traído la estructura actual del mercado del cine, pues es que muchas cosas llegan después muy pronto a casa, o que tenemos otras oportunidades de verlas. La parte mala pues que dura un poquito en el cine, pero yo creo que las recomendaciones que aquí traemos, pues oye, si esa semana no te cuadra, no pasa nada, quédate con el título, quédate con lo que hemos dicho, y en el futuro, a lo mejor una plataforma, o por qué no, que siempre reivindicamos, te haces con ella en formato físico y disfrutas de estas películas que traemos cada semana de la mano de Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Muy bien, mira, no tengo acciones ni participo en la empresa, pero hay una aplicación que se llama Just Watch, que está muy bien porque es como un buscador de películas que te dice en qué plataforma está, y si no está en ninguna plataforma de las que tienes o de las que quieres tener, te avisa cuando llega. Porque esto es una cosa que el día a día no nos hace ver, pero la mayoría de las películas rotan, es decir, no hace falta tener todas las plataformas. Con tener dos o tres vas a y paciencia, vas a acabar viendo prácticamente todo porque las películas rotan. Pues esta aplicación te avisa cuando llegan a las plataformas que tú tienes, y yo la utilicé y ahora, bueno, lo he mirado antes de entrar aquí, tengo 500 y pico películas anotadas para que me avisen cuando lleguen a plataformas, de las cuales acabaré viendo un 10%, claro.
¿Y roza el placer físico cuando te sale el aviso de la película que incluiste o la serie que incluiste está ahora incluida en
Se te abre el cielo? A mí el placer físico me llega cuando consigo sacarla de la lista porque la he visto.
Sí, y aunque esté de alquiler, ¿también te avisa?
También te avisa. Tú puedes configurar si la quieres ver gratis, de alquiler o de compra. Yo lo tengo puestas todas las gratuitas. Pero bueno, alguna he comprado, cada día más.
Es que es un pequeño vicio y además una ilusión de pensar que vamos a tener el tiempo. Ajá. Yo este fin de semana no voy a hacerme la ilusión de que voy a tener el tiempo, por eso yo he empezado con esto de, bueno, no pasa nada, ¿no? Te lo guardas para otro día.
Pues tenemos tomate esta semana. Ya material, empieza, ¿no?, lo interesante del año. Vale. Sí,
pues,
sí.
Pues vamos, además, con, en este caso, una película pues con un trasfondo musical, vamos a decir.
Drama, romance, musical, toques de historia real y una pareja de intérpretes que aparentemente salen de su elemento, aunque realmente no. Estamos hablando de Sung Sung Blues, una canción para dos. Una película, como tú bien has dicho, con muchos toques musicales. ¿Por qué? Porque adapta la historia real de una pareja de Milwaukee que, bajo el seudónimo de Lightning and Thunder, hicieron un espectáculo tributo a Neil Diamond que, bueno, fue bastante popular en Estados Unidos en su día. La película cuenta cómo se conoce la pareja, las dificultades que tiene que sobrellevar a lo largo de su vida. Yo recomiendo no ver el tráiler, porque el tráiler ya te cuenta cuál es el problema que pasa, que les obliga a recomponerse. Tal.
Esto es un problema grave.
Sí, sí, sí. Los tráilers hay que evitarlos.
Y mira, en películas que tienen un giro, porque es que a veces en una película el giro a lo mejor lleva cuando llevas 40, 50 minutos.
Mira, yo siempre pongo el ejemplo de Million Dollar Baby. Claro. Yo fui al cine a ver Million Dollar Baby arrastrado, porque no me gusta el cine deportivo, pensando que iba a ver una peli de boxeo. Y de repente la peli va de lo que va.
Claro.
Y claro, esa sensación de estar en la butaca y decir, ostras, ¿no?, me han redimensionado toda la experiencia, eso se pierde con tráiler de 2 minutos. Como
es
los que
hay películas
ahora,
de las que realmente la sorpresa viene en 10 minutos, porque si llega muy tarde ese elemento, ¿no?, pues digamos que es lo que termina desencadenar la trama. Te quedas ahí, o comedias en las que te sientas en el cine y los buenos chistes los has visto todos.
Sí, eso es.
Todos. Esto es terrible.
Yo creo que hay que evitarlo. Lo que pasa es que para evitar ver trailers también tienes que estar informado de quién dirige, quién interpreta. Claro. Es decir, tienes que ir un poco con fe ciega. Yo entiendo que hay gente que necesita ver trailers.
Y que las sinopsis sean buenas, que no siempre lo son.
Que no siempre lo son, ni buenas ni acertadas. Con lo que entonces vamos a llegar a una especie de consenso. ¿Está bien ver un trailer? 10-15 segundos. Luego lo quitas. Ya está. Si ahí la peli no te convence, igual no es para ti.
Si teaser trailer 3 minutos, estamos en contra. Pero bueno, volviendo a este Sung Sung Blues.
Bueno, y yo creo que el principal de la película es su reparto, porque tenemos a Hugh Jackman, ¿no?, que mucha gente le tiene asociado con el personaje clásico de Lobez, ¿no?, películas de, bueno, pues más, más serias, incluso más dramáticas, como El truco final, pero es que este tío canta y baila muy bien, o sea, tiene detrás un bagaje teatral y tanto en Australia como en Broadway impresionante, ya lo demostró en El gran Showman, que fue una película que triunfó más de lo que nadie esperaba, y en este caso lo vuelve a demostrar. Hugh Jackman, aunque ya tenga unos añitos, canta y se mueve muy muy bien, y encima está acompañado acompañado por Kate Hudson, que es una mujer que cada día se prodiga menos, pero elige mejor los papeles y casi y rara vez se equivoca, ya que dejó bastante atrás aquella faceta de actriz de comedias románticas junto a Matthew McConaughey, y la hija de Goldie Hawn y Carl Russell, la verdad que elige muy bien los papeles, y en este caso se habla de que Sunset Blues puede ser una de las tapadas este año de cara a los premios. No sé yo si llegará a tanto, pero que es una película muy, muy, muy agradable y además sorprendente para el que quiera ver a un Hugh Jackman diferente, eso está garantizado.
Mm-hmm. Bueno, más propuestas. Vuelve también Brendan Fraser al cine y además lo hace interpretando a un actor.
Así es, y además como protagonista en un estreno cinematográfico, ¿no? Hace ya varios años que volvió oficialmente, digamos, ganando el Oscar por La Ballena, ¿no? Que yo, sabéis, uno de los Oscars que más rabia me ha dado en mi vida, ¿no? Porque, bueno, pues Le pones a este hombre, que es buen actor, ¿no? Pero le pones 40 capas de maquillaje, sí, ¿no? Haces
a premiar lo grotesco
una... y además aquella película para mí pues explotaba emocionalmente, sí, todo lo explotable de una forma facilona, sí, ¿no? Pero bueno, él estaba muy bien, ganó el Oscar y todos nos alegramos de ello, sobre todo porque da pie a que vuelva a hacer este tipo de cosas, películas protagonizadas por él y películas buenas como esta Rental Family. En este caso, mira, tiene un tufillo, una aromilla sin yo creo llegar a esa excelencia Lost in Translation, aquella película que a muchos nos descubrió a Scarlett Johansson y que le unía con Bill Murray en aquella, digamos, historia de amor contemplativa por las calles de, pues creo que era Tokio en aquel caso, ¿no? Uh-huh. En este caso vuelve a ser Tokio, ya que Fraser interpreta a un actor estadounidense caído en desgracia que, residiendo en Tokio, empieza a trabajar para una empresa de alquiler de actores. Es decir, ¿necesitas un cuñado para que te amenice la comida? Llama al personaje de Brendan Fraser. ¿Necesitas a, un jefe para que te fabrique una coartada de una convención con tus amigos o tu familia? Llama a Brendan Fraser. Rental Family nos trae una especie de comedia también con toques dramáticos, yo creo que muy bien explotada por el propio Fraser, que no deja de ser una película sin grandes aspiraciones, pero muy agradable, y para recuperar a este actor, que quieras que no, le tenemos cariño porque le llevamos muchos años viendo en la montaña rusa que ha sido su vida, ¿no?
He visto algunos planos, que esto también sirve, ¿no? Te metes en páginas como IMDb y en vez de verte el tráiler ves imágenes, sí, de la película, ¿no? Que está muy bien, te va a dar una idea un poquito por dónde va, al menos colores y
eso
demás.
Es una película bonita.
Cómo se compone, y efectivamente esa es la sensación que me ha dado. Entonces, a mí esta ya estoy comprado. Y he visto luego 10 segundos de tráiler. Estoy in.
Bien, bien.
Vamos también con... Ojo, yo por lo menos es lo que me estoy encontrando en medios de comunicación y demás. Igual una de las pelis que más ganas hay, ¿no? Sí. En las últimas semanas. Sí. Y que además tiene un poco esta propuesta, oye, pues cultural, que atrae a mucha gente a las salas también.
Eso es como el estreno de prestigio, ¿no? De la semana. Hablamos de Nouvelle Vague, la nueva película de Richard Linklater, hiperactivo Linklater. Sí. Yo siempre lo digo, y creo que este año hemos... Bueno, este año no, porque estamos en el 26, pero hace poco, yo creo que en diciembre... Hablamos de su anterior película, Blue Moon, por la que probablemente nominen a Ethan Hawke al Oscar. Linklater no para y además no deja de moverse entre géneros. Autor de la trilogía Antes de la tarde, del amanecer, Atardecer y anochecer, autor también de Boyhood, una de mis películas favoritas. Linklater, yo creo que lo dije la última vez, Beñat, es el director que todos reivindicaremos cuando ya no le tengamos, porque ahora, como no deja de trabajar, no le damos la importancia que merece. Pues con esta, Nouvelle Vague viene a pegar ese golpe sobre la mesa para intentar sentarse entre los más grandes, y así se certifica por todos los pasos de festivales que ha hecho este año. ¿Qué nos cuenta esta película? Bueno, pues es una especie de ejercicio meta que nos habla del cine desde el cine, nos habla del caótico rodaje de Al final de la escapada, la ópera prima de Godard, y bueno, lo hace un poco copiando ese estilo de la Nouvelle Vague que pone título a la película, ¿no? Esa libertad creativa, ¿no? Esa improvisación, esa fiesta en la que se convierte no solo el cine, sino hacer el cine, ¿no? Pues es lo que esta película pretende trasladar, lo que esta película logra trasladar. Y quizás, y no me gusta decir que no es cine para todo el mundo, porque yo creo que el cine es y ha de ser lo más accesible, ¿no? Pero quien vaya a ver esta película tiene que ir sabiendo, ¿no?, que lo que va a ver es una carta de amor a un género, a una época y a una forma de hacer arte. Es decir, aquí es lo que decimos, ¿no? El estreno un poco de fular y pipa de la semana, pero de calidad absoluta.
Uh-huh. Bueno, y vamos con la última propuesta en carteleras. Ya sabemos que muchos actores y actrices se pasan a la dirección y en este caso pues ha sido la actriz Kristen Stewart.
Sí, Kristen Stewart, bueno, que muchos la recordarán por un papel que ya dejó atrás de Bella Thorne en la saga Crepúsculo. No, Bella Thorne era, no me acuerdo, Bella Swan, ¿no? Bella Swan. Yo me acuerdo que fui a ver todas al cine porque todas, fui acompañado a todas y siempre me decían, no, que esta es la buena, que esta es la buena, y nunca llegó la
Bella
buena.
Bella Thorne era esta actriz que estaba con Zendaya en la serie Disney Channel del baile.
Era Bella Swan esta, era Bella Swan.
Sí, y Zendaya fue el estrellato y Bella Thorne pues luego fue más...
¿Euforia?
No, antes de esa era una serie de baile de Disney Channel, Shake It Up se llamaba.
Buena idea.
Y bueno, pues era también uno de los grandes nombres de Disney, lo que pasa que luego acabó como tantos otros nombres de Disney, incluso generando pues contenido para según qué plataformas de pago por visión.
Entiendo. Bueno, en este caso, Stewart lo que hace es, después de dirigir ya algún videoclip y algún corto, se anima a dirigir una película o un largometraje. Y además parece que es una película pues como muy comprometida y nada fácil, porque es la adaptación de la autobiografía de la escritora Lidia Yuknavich, que es una autora que nos cuenta, yo no me he leído el libro, ¿no? Pero pues parece ser que la película adapta ese libro en el que cuenta cómo esta escritora estadounidense pues lo pasó muy mal, ¿no? A la hora de descubrir su bisexualidad y le llevó pues a un pozo de adicciones del que salió gracias a la literatura, la escritura y también la natación. Con lo que, bueno, pues esta película cuenta un poco esa historia de tu superación. Digo que tampoco es una película fácil, ¿no? Porque Kristen Stewart también siempre ha manifestado, ¿no? Que le costó también a ella ese mismo proceso, etcétera, ¿no? Con lo que yo creo que puede ser una película casi de autoterapia, ¿no? Para la propia directora, un ejercicio muy personal y que desde luego cuenta una historia que igual de otra forma, ¿no? En manos de otra persona no nos hubieran contado. Con lo que, bueno, pues yo creo que es una película un poco de nicho, pero para tanto fans de la intérprete como de la escritora, como de este ya subgénero de intérpretes que se animan a dirigir una película, veremos si acaba dirigiendo más y se convierte en un Kevin Costner, en un Clint Eastwood, o se queda en un Robert De Niro, Denzel Washington, que han dirigido una o dos películas.
Y tenemos buen material en este caso, en lo que se refiere a plataformas, empezando además con algo que siempre hay que reivindicar, como es la miniserie.
Así es, la miniserie está muy bien siempre y cuando se quede como miniserie, porque últimamente hay miniseries que triunfan, que lo petan, y de repente ya dejan de ser miniseries.
Sí, y le llaman a alguien del banco y dice, ¿usted no ha pensado que...?
Mira, eso pasó con Shogun. Shogun a mí me gustó mucho en Disney Plus, se vendió como miniserie y ahora ya están rodando la segunda temporada y han dicho, no es miniserie. Dicen que va a pasar lo mismo con Adolescencia, que no va a dejar, que va a seguir. A mí eso me da mucha rabia. Bueno, a ver qué pasa con esta nueva propuesta que llegó ayer a Netflix. Él y ella. Es una miniserie de misterio protagonizada por Tessa Thompson y John Bernthal. Tessa Thompson es Valkyria en el universo cinematográfico de Marvel. Sí. También es la protagonista femenina de la saga Creed y John Bernthal es el castigador de la saga Marvel, uno de los protagonistas de The Bear y, bueno, actor ahora que no para en la saga El Contable y que le veremos próximamente en La Odisea de Christopher Nolan. Y en este caso, bueno, pues son interpretan a las dos caras de una investigación, el de asesinato, ella una periodista, él un detective sospechoso y un tiralla floja, que puede ser interesante, pues bueno, pues porque son dos intérpretes que la verdad, siempre dan el 100% desde ayer en Netflix.
Y otra serie que yo pensaba que no iba a tener mucho recorrido, pero vaya que sí lo tiene, que ya van por la cuarta temporada, Machos Alfa.
Sí, Machos Alfa. Hoy se estrena, de hecho, la cuarta temporada en Netflix y no solo ha tenido recorrido aquí en España, sino que creo que es una de las series originales españolas más adaptadas en todo el mundo. Sí. Tenemos sobre todo adaptaciones en varios países de Europa de esta premisa. Yo no voy a negar, a mí nunca me conquistó, ¿no? La premisa de esta serie, pero tengo muchos conocidos y amigos que se ríen de lo lindo con Machos Alfa, con lo que, oye, hoy tienen carcajadas ya para rato y estoy convencido de que volverá para una quinta temporada y para una sexta y que acabará siendo una de las series icónicas españolas de comedia.
Vamos también con la llegada a plataformas de una película grande, vamos a decir, y que nos vuelve, ¿no?, a llevar a ese universo de Tron.
Sí, hablamos que de hace dos días, desde el miércoles, está en Disney Plus, Tron Ares, la última entrega de esta saga. Yo me acuerdo que estuve en la Comic Con hace unos meses, en la presentación de esta película, que la presentó desde la iglesia, estaba por allí Jared Leto, estupendísimo, el hombre además, y la película, pues ya está, o sea, me refiero, Tron Legacy, la anterior, a mí me voló la cabeza, sobre todo con esa banda sonora de Daft Punk, y en este caso yo diré que la película está correctita, no es para tirar cohetes, y la banda sonora de Nine Inch Nails, eso sí que está muy bien. Con lo que, bueno, pues Tron Ares, espectacularidad, efectos especiales, y poquito más, ya está.
Oye, también tenemos la segunda temporada de una serie de médicos que tiene su público, ¿no?
Así es, La Nueva Urgencias la llaman, y no solo porque la protagonice también Noah Wyle, sino porque es un referente que se ambienta precisamente en las urgencias de un hospital. Hablamos de The Pitt. Hoy se estrena la segunda temporada en HBO Max de esta serie que lo petó el año pasado, que acaba de ganar varios premios en los Critics' Choice Awards, y que a mí es una serie que me gusta mucho porque mezcla ese drama médico de urgencias con el formato de aquella serie de Kiefer Sutherland, 24, el tiempo real.
Sí. Wow,
porque es que es una serie de urgencias en tiempo real. La temporada es un turno de los trabajadores de
Hay
urgencias.
Un capítulo en el que te tiras todo el capítulo esperando, ¿no? En la sala de espera.
Pues hay una subtrama en la sala de espera que está muy graciosa. Sí, sí, ¿no? Sí. Esta es una serie de Pitt, una serie de médicos buena, buena.
Pues está bien. Tengo tanta alergia a las series de médicos que sin querer me la había saltado. Y vamos con adaptación de John le Carré, y vamos con una serie que vuelve después de mucho tiempo.
Después de 10 años. O sea, cuando he mirado cuando se estrenó la primera temporada, he alucinado, porque hace 10 años que se estrenó The Night Manager, aquí llamada El Infiltrado, que era lo que en su principio se vendió como una miniserie, que 10 años después ha acabado siendo serie, con el estreno este domingo en Amazon de la segunda temporada. Serie de espías con Tom Hiddleston, Olivia Colman y Hugh Laurie, de la que es mejor no saber nada. Hay que verla y punto, porque es de calidad absoluta. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho un espionaje en los últimos años, porque no insulta al espectador, las tramas están bien cerradas y muy bien interpretadas. Ahora bien, tendremos que esperar al domingo para ver si esta segunda temporada está a la altura de la excelencia de la primera que vimos hace 10 años. Así que igual hay que revisionarla.
Claro.
Eso es.
Voy a intentar ver él y ella, a ver si me marco como objetivo ver un capítulo, por lo menos en el arranque. La próxima semana contamos si lo hemos conseguido. Pablo de los Ríos Enríquez, es que ricasco.
Suri, un abrazo, agur.